Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rollo Guajira.
Con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
¡Vaya, Guajiro!
Muy buenos días, Cuba. Les saluda a Magdelibia Hidalgo.
Buenos días.
En su programa Alborada Guajira. Y como cada fin de semana, mi fiel compañero, Oscar del Río.
Tú cuentas con mi presencia.
Claro, es un honor.
Sí,
es un honor para mí tener este espacio con Oscar del Río y también con nuestra invitada en el día de hoy, que es Agnia Peralta Zapata. Agnia, buenos días.
Buenos días, Agnia.
Muy buenos días y gracias por este momento. Que Dios me los bendiga a ustedes y a la audiencia que nos escucha en esta hora.
Gracias, Agnia. Agnia desde Bayamo.
Sí, Bayamo Grande, al oriente, muy al oriente de Cuba.
Así mismo es.
Agnia, nosotros conversábamos de las posibilidades que tienen las mujeres y el campesinado en general de hacer sus propios negocios, ya que se está hablando mucho del cuentapropismo en Cuba, y muchas personas dicen que, bueno, que en las zonas rurales, ¿qué negocio van a hacer? Y yo, por lo menos, le estoy sugiriendo a muchas de las personas que escuchan el programa y que tienen la posibilidad de hacer algo, bueno, pues creo que pueden hacer mermeladas de guayaba, se puede hacer casquito de guayaba, se puede hacer la jalea de guayaba.
Sí, sí, dulce de naranja.
Dulce de naranja, no sé, claro, hay muchas cosas.
De tomate también.
No, es increíble.
Boniatillo.
La variedad de cosas que se puede hacer y que no están teniendo en cuenta las personas que viven en la zona rural. Yo le comentaba a Oscar que nosotros vamos al Palacio de los Jugos aquí, que es un lugar donde te venden frutas y te venden todo tipo de alimentos, y te venden un pedazo de queso con la jalea de guayaba en el medio, otro pedazo de queso, y y la demanda que tiene.
Sí, un queso con guayaba.
Exactamente, como le llaman los pinareños, una timba.
Una timba, queso con guayaba.
Una timba, no sé si has comentado con otras familias allá, si tienen otras iniciativas que están haciendo.
¿Cómo no, Mario? Mira, ahora mismo estoy trayendo a memoria un testimonio que para nosotros ha sido bastante relevante, de una familia que se ha dedicado a elaborar raspadura, que es procedente, como todos nosotros sabemos, del jugo de la caña, de una manera manual, un dulce bastante afectado. Y, por ejemplo, por días ellos tienen al menos una aceptación de 200 paquetes de dulce. Y esta raspadura, que es con la miel de la caña, con azúcar orgánica, se puede lograr hacer también licor. Esta familia realiza este tipo de producción artesanalmente y tiene mucha aceptación. Y es un ejemplo para nosotros de cuántas iniciativas pueden hacer cuando una familia se une en el campo para tener iniciativa. Mira, de algo muy delicioso que es la miel de la caña, procede este tipo de dulce de manera manual, artesanal, y la verdad que tiene bastante demanda, porque bueno, todos nos acordamos que una vez más que otra hemos probado esa deliciosa raspadura. Y me llama la atención, si vamos a el caso en ese ejemplo de números, porque al día son 200 paquetes de dulce, supongamos que lo venden a 5 pesos, y ya es una entrada económica bastante aceptable en esa familia que le da un margen para la situación social en que vivimos. Sí, yo creo que este ejemplo nos da bastante que entusiasmarnos, ¿no? Y que decir, sí se puede hacer buenas iniciativas, sí se puede emprender cosas bastante aceptables en cuanto a nuestras iniciativas como campesinos que nos lleven adelante. Sí. Porque mencionaba los dulces y me hacía refrescaba la memoria sobre esta familia que sí conocemos que hace esta elaboración de la raspadura.
Claro, la raspadura, ustedes tienen que ir conociendo, la verdad que es riquísima y cuando lo hacen así...
Muy cubana.
¿Cómo yo te la pudiera...? Mira, se me hace la boca agua. Cuando lo hacen, que es como no que le echan tanta azúcar, sino le utilizan más miel, que te queda así como melcochosa.
Más melosa, más
melcochosa. Sí, es rica. La raspadura es un dulce típico, y se realiza a partir del jugo de la caña, como decía Agnia, y tras haberse puesto en remojo, se hierve también es moldeado y después que se pone a secar. Uh-huh. Se trata de algo muy dulce y es procedente también de las zonas donde hay mucha caña.
Mucha caña.
Lugares donde hay mucha...
azucareros.
Exactamente.
Zona azucarera, sí. Yo recuerdo de mi infancia, más que todo, en Santa Clara era un lugar famoso por las raspaduras, que venía como tipo piramidal, hacía como un obelisco, las sombras eran larguitas así, y la vendían en la propia terminal de ómnibus de Santa Clara, ahí por la ventanilla de la guagua del ómnibus, usted podía comprar esas raspaduras hechas allí, locales, hechas por algún, como podemos decir, algún cuentapropista de allí, y riquísima esa raspadura, muy famosa en toda Cuba, la raspadura de Santa Clara, siempre fue. Yo no sé, Ania, esa raspadura que usted me dice de ahí de su zona, ¿qué forma tiene? ¿Cómo es el molde? ¿Qué forma tienen los moldes? ¿Cómo la sacan?
Es como un cono. Yo sé.
Sí, como un cono.
Es como
sí,
un cono.
Y a maneras de barras también. Oh. Y a maneras de barras también.
Sí.
Si tenemos en mente así más o menos las barras de guayaba, también se hacen en forma de barras las raspaduras. Sí. Y me llama la atención, quería hacer un comentario, porque ¿sí? yo sé que para los emprendedores cubanos se nos hace un poco más difícil por las escaseces, pero por ejemplo, en esta familia que estamos ejemplificando, ellos mismos cultivan la caña, tienen al menos alrededor de 7 hectáreas de caña de azúcar, y es muy provechoso porque ellos van elaborando de la misma caña que tienen en su tierra, como Magdalena decía, con este proceso artesanal, este producto. Y nos gusta bastante poner esos ejemplos para dar ánimo porque nosotros podemos explotar nuestras habilidades en emprender negocios, en emprender iniciativas que nos lleven al traste con incluir en la canasta de toda la familia diferentes tipos de dulces, diferentes tipos de alimentos y a su vez traiga una manera de poder económicamente salir adelante. Y traer atractivo para las personas que nos rodean, que a veces se sienten aisladas o se sienten sin ningún tipo de esperanza, pero claro. Nosotros sí podemos decir que si explotamos esta iniciativa preciosa que podemos hacer con las cosas en el campo, demás y demás, sí podemos salir adelante, y eso me da mucho gusto decir, poner estos ejemplos y tomar este tema para que la audiencia escuche cuál es la situación actual del campesinado. Sí. En qué está enmarcado lo que queremos dirigir en medio de la sociedad.
Ania, pues vamos a escuchar una pieza musical que trae aquí Oscar del Río para alegrarnos.
Un tema de Ñico Saquito, Albita, El Jaleo.
Si no tiene agua ni masa, mira, algo tendrá. Que si no tiene agua ni masa, mira, algo tendrá. Ay, mira, nene, dame tu coco a ver qué tendrá.
Vamos a romper ese coco a ver qué cosa tendrá.
Negrito bueno, negrito rico, vamos a romperlo a ver qué tendrá para saborear. Vamos a romperlo a ver qué tendrá.
Vamos a romper ese coco a ver qué cosa tendrá.
Vení more, vení more, vení more, qué rico, qué bueno.
Vamos a romper ese coco a ver qué cosa tendrá.
Y dame ron, y dame ron.
Vamos a romper ese coco a ver qué cosa tendrá.
Me ron, y dame ron. Y dame ron, y dame ron, y dame
vamos
ron.
A romper ese coco, a ver qué cosa tenga.
Piano.
Piano.
que tienes conmigo. Vamos a romperlo,
pare, lo, de, lo, de.
Vamos a romperlo,
pare, lo, de, lo,
ay, vamos a romperlo.
Vamos a romper ese coco, a ver qué cosa tendrá.
Bueno, bueno, pues vamos a romper el coco.
No, y se me ocurre el dulce de coco también.
A romper el coco.
Oye, Ania, el dulce de coco también es algo que se puede hacer en casa. ¿Eh? No es tan difícil.
Yo recuerdo en la secundaria que que vendían unos coquitos quemados, que eran riquísimos.
Sí,
iba una señora y los llevaba a vender allí.
Sí, el dulcito caramelado también.
Hay muchas cosas que pueden hacer las personas que viven en el campo. Sí. Mira, esta, yo busqué aquí, yo encontré que ahí había una pequeña industria de rapadura, la cual, como hablábamos ahorita, la miel de caña, de azúcar, el azúcar orgánica, la caña blanca, y bueno, son muchas, pero siempre tienen que pensar que la caña la tienen que coger cuando vayan a hacer rapadura, la caña más madura que puedan.
Claro, claro.
Porque de lo contrario, le sale el amargo. Y ya después, cuando es una cosa que amarga, ya las personas ya no, tú me entiendes, te compran una vez, pero ya cuando empieza, como en Cuba es todo a nivel de comentario.
Sí, claro.
Ya no, óyeme, la rapadura que vende Oscar está amarga. Y ya no te la compran. Entonces,
Oye, gracias. Gracias por ese comercial. Ven acá. Y el azúcar, es muy difícil conseguir azúcar, porque estamos hablando de dulce, y el dulce es azúcar, es un renglón importantísimo, ¿no? Imprescindible. ¿Cómo está el asunto del azúcar en Cuba?
Bueno, ahora, sí. Ahora está más difícil el azúcar, porque sabemos con esta situación tan terrible que tenemos de los alimentos racionados, que dan 4 libras de azúcar para un mes.
Sí.
Y el otro azúcar que venden en el mercado por deliberado, 8 pesos la azúcar blanca y 6 pesos la azúcar parda. Y la demás azúcar la exportarán fuera del país, pero sí está bastante difícil para el seno del hogar, para la canasta de la familia cubana, el azúcar. Por eso quizás haya un poco de limitación cuando uno tiene la iniciativa de emprender a hacer algunos tipos de dulces que se pueden hacer caseros aquí en el campo, porque sí está limitado el problema de la obtención de este alimento dulce para el hogar. Y para emprender algún tipo de negocio tendrías que invertir y ya se hace un poco difícil y un poco más caro. Sí. No todo el mundo tiene para decir voy a comprar 10 libras de azúcar, 8 pesos, son 80 pesos. Sí. Y ahí las cosas se nos complican. Para el emprendedor se nos complica.
Exactamente.
Es cierto, sí.
Exactamente. Mira, yo encontré aquí que hay una familia de 8 hermanos que también tuvieron esta iniciativa de emprendimiento, y dicen que esto fue una iniciativa de sus abuelos, pero que sin embargo el papá siguió con ello, y que desde el 1978 los hermanos siguieron con esta tradición, discúlpenme, de la industria de la rapadura, porque anteriormente ellos se dedicaban a la elaboración de la caña blanca y la bebida derivada de la caña de azúcar. Pero al ver que el padre hacía las rapaduras, dijeron, bueno, pues vamos a ampliar toda esta gama de productos. Y mira, también le está dando resultados. Así que este emprendedor destacó la buena aceptación del producto y el crecimiento de los pedidos gracias a la que en estos momentos han tenido visitas de personas de zonas urbanas, muchos turistas que pasan por la carretera central. Y también cuando le han presentado la rapadura con un... Claro, todos recordemos que tiene que tener una buena presentación. Como dice el dicho, vístase fe.
Exactamente,
y
claro.
También hay otro que dice que lo que no entra por los ojos, entonces tienen que tener una buena preparación, que esté bien decorado. Ellos dan una serie de comentarios, vaya, y de recomendaciones, porque esta familia realiza la mayor parte de la producción. Y todo, como decía Ania, pasa igual a las personas que tú comentas, lo hacen artesanalmente. Y cuentan con al menos 7 o más hectáreas de caña, y la materia prima para la elaboración de los distintos productos, la rapadura, la azúcar orgánica, la caña blanca y los licores que hacen, lo hacen, todo queda dentro de la familia. Es decir, que están los hijos, las esposas y los nietos. Han seguido la tradición de los abuelos, y mira qué buena iniciativa.
Qué bien.
Para que estas personas puedan tener un emprendimiento como este, porque la verdad que si da tantos resultados, después pueden generar empleo para otras personas, pueden seguir creciendo y ayudando, porque...
Bueno, así empiezan los negocios en los países libres.
Exactamente.
Parece que tú puedes hacer tu negocio, empieza chiquito, va creciendo, y así muchas personas se han hecho de grandes negocios, de esa manera.
Eso es lo que se le puede llamar economía, claro, de mercado, lógico. Cuando usted, como negociante, puede tener un negocio que nadie le diga lo que usted tiene que hacer, simple y llanamente que yo por este negocio, por ejemplo, si yo pusiera un negocio de rapadura como el que han puesto ellos, ¿qué tengo que pagar? Un impuesto. En todos los países del mundo se paga un impuesto.
Claro.
Pero ya de ahí en fuera, todo lo demás. Porque aquí muchas personas piensan que en Estados Unidos todo lo dirige el gobierno. Y es todo lo contrario.
No.
Usted ahora mismo tiene una farmacia aquí. Y a dos cuadras, usted va, Oscar quiere poner otra farmacia. Y la puede poner.
Claro.
Usted emplea a las personas que quiera para trabajar. Busca el médico... Le paga al médico, hace negocio con el médico a ver qué salario, de acuerdo a lo que él ganaba en otro lado. Tenemos que ir pensando en grande. ¿Por qué? Porque siempre hemos estado esperando la benevolencia de algunos regímenes, y yo creo que nosotros como cubanos debemos pensar en que tenemos que volver a los antes de los años 57 al 59. Fue una época muy linda, porque la verdad que todo lo que encuentro de ese tiempo fue algo que me llama mucho la atención, ver que era una Cuba muy floreciente. Tú a lo mejor, que eres más joven que yo, ¿tienes algún testimonio de eso?
Sí, yo por ser más joven que tú, sí tengo testimonios. ¿Cómo que no? Gracias. No, déjame decirte una cosa, que yo he estado entrevistando acá en mi programa. He entrevistado a compatriotas que tienen en este momento grandes negocios, cafeterías, restaurantes, y un poco de cómo comenzó todo eso, ¿no? Al llegar de Cuba llegaron sin nada. Y pusieron en la esquinita, se pusieron a hacer frita en una esquina, en un kiosquito eso de frita, o en un carrito eso ambulante con que tú lo mueves, hacer tortilla y frita y eso, pan con pan. Después rentar un establecimiento pequeño, con cosas familiares, con la mujer, el hijo, la hija. Después entonces se fueron a un local más grande y son dueños de restaurantes y de cadenas de restaurantes hoy en día, después de transcurrir 10, 15, 20 años.
Pero,
o sea... Que eso es lo que te dice de cómo funciona la economía y el libre negocio, ¿no?
Dios permitiera que tuviéramos nosotros también esas oportunidades, porque el cubano es una persona muy viva en la manera de imaginarse cómo puede llevar a cabo las cosas. Lo que nos ha maniatado, lo que nos ha tenido con las manos atadas, tantas limitaciones que hemos tenido durante todos estos años para llevar nuestras ideas de emprender adelante. Pero yo pienso que sí, que si Dios mediante hubiera más oportunidades, más libertades, más apertura, nosotros fuéramos uno, las mujeres y las personas en el campo, tuviéramos grandes ideas y grandes formas de empoderarnos y de ser emprendedores en pequeños negocios que se multiplicarían, ¿por qué no? Yo digo que nos hace, estos testimonios que ustedes hacen, nos da a nosotros la medida de cuántas cosas maravillosas podemos hacer aquí en nuestra nación de Cuba. Que tristemente por eso luchamos, para que haya esa apertura, esa libertad, para poder llegar a que estas pequeñas empresas de personas que se han atrevido a tomar, como Magde decía, la tradición de la familia, ya la han llevado adelante, que sea más extensivo para toda la población, para toda la parte del campesinado, que tantos productos maravillosos se pueden comercializar y llevar adelante.
Bueno, pues la verdad que es yo creo que es una buena iniciativa. Ellos comentaban que lo primero es, para ellos es tener una buena preparación de la tierra para obtener así la buena cosecha, y que dice, se dedican a cosechar el día entero. Se necesita una tonelada de 1,000 kilos de caña para sacar 2 tambores de jugo de 400 a 450 litros. Oye, país, uno de estos tambores equivale al promedio de 40 litros de miel, oiga, oye esto, de los cuales se logra aproximadamente 120 paquetes de rapadura. Es decir, que ellos lo tienen todo bien calculado y le ha dado un buen resultado y están creciendo poco a poco. No es que tienen una ambición de decir no, están creciendo poco a poco, están dando los pasos correctos y pensando, bueno, pues en que van a ampliarse para lo que hablábamos ahorita, poder generar empleo, poder dar un mejor servicio, porque no solamente pueden hacer rapadura, quién sabe si alguien decide, bueno, pues si yo tengo un pedacito de tierra voy a sembrar caña y lo que voy a vender es guarapo, Oye, con el calor que hace en Cuba, usted se dedica a vender guarapo. Y yo creo que tiene buena aceptación. Yo recuerdo en Guaymaro como vendía un guarapo.
Seguro. Las guaraperas siempre han sido bien, bien visitadas.
Sí, es algo que debemos ir pensando,
tendría mucha aceptación. Diría yo que tendría mucha aceptación. Y lo que me llama la atención es que cuando tú tienes, como dice Magde, que esas personas tienen la tradición de familia, tienen su tierra, que cuando tienes ese incentivo de lo que tú produces, va a ser en definitiva para, quizás para generar empleo para otra familia, pero va a ir a la bolsa de, económica de tu propia familia para el progreso de tu familia. Eso da un bienestar más grande y las personas se entusiasman más y ponen más empeño, porque como más te estaba explicando, y la verdad es que esto lleva un proceso bastante, de bastante dedicación. Y en Cuba tierra hay de que se sobran. Y me da alegría saber que en mi tierra se da la caña, se dan las frutas, se dan las verduras, se dan las viandas, que aprovechando bien como debería ser, fueran muchísimo mejores resultados para los emprendedores.
Bueno, pues vamos a una breve pausa. Inmediatamente estamos de vuelta con ustedes en Alborada, Guajira.
Seguro, gracias.